Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte, las noches en Radio Nervión, bienvenidos a Bilbo Sport. Aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día, que sin lugar a dudas viene marcada por la nueva lesión de Ollán Sanzet. Nos quejábamos de lo que le pasaba a Ander Herrera, pues lo de Sanzet, yo creo que es hasta más grave, porque es más joven. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Palo y gordo, tras la victoria contundente, más que contundente, diría yo, ante el Valladolid, nos las prometíamos muy felices y más con los partidos que tenemos en el horizonte, que llega el partido ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, llega el partido ante la Roma en el Olímpico de UEFA, con lo bien que estaba Ollán Sanzet, que estaba recuperando su mejor versión, esa versión que al final le convierte en un jugador diferencial y que cambia completamente la cara ofensiva de este equipo. Pues hoy hemos sabido que su sustitución en el minuto 68 del partido se debió a que tiene una lesión muscular moderada en el recto femoral de su pierna derecha. Está pendiente de evolución, pero claro, con este diagnóstico, ante el Atlético de Madrid no va a estar, y ante la Roma parece que tampoco, o sea, salvo milagro. Sí es una lesión muscular moderada, pero estamos hablando del recto femoral y estamos hablando de una lesión muscular. Y es un palo muy gordo, porque es una baja importantísima que tienes sustituto, porque al final tienes que jugar con 11, pero no tienes un sustituto de sus mismas características. Es que te cambia completamente el juego ofensivo del equipo.
Está Simeone aplaudiendo con las orejas. Tal cual, te lo digo. Con Ollán Sanzet en el campo, del Atlético es diferencial, o sea, es otro. Y nos podemos remitir a las pruebas. Lo cierto es que Ollán Sanzet es el jugador más desequilibrante a día de hoy del Atlético, por encima, si me apuras, de Nico Williams, pero en todos los sentidos, porque es que con él en el campo el fútbol es diferente del Atlético, es muy diferente. Esto no quiere decir que si sale Berenguer no lo vaya a hacer bien, teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más destacados de esta temporada, pero es que el caso de Ollán Sanzet es diferente y lo hemos visto a lo largo de esta temporada. O sea, cuando Ollán está en el campo, sabes que puede pasar cualquier cosa. Cuando Ollán tiene el balón en los pies, sabes que cualquier cosa puede ocurrir. Y si a eso le sumas, pues que parece que últimamente está ligado al gol, cada balón que toca la enchufa dentro, pues ¿qué quieres que te diga? Es una faena muy, muy grande el no poder contar este fin de semana con él, porque es un partido muy importante el del Metropolitano, porque hay mucho, mucho en juego. Y sin duda alguna es una, como digo, una faena gorda no poder tenerle.
Pues sí, a ver si me animo mañana y escribo unas líneas para la web de Radio Nervión, sin ánimo de señalar con el dedo a nadie, sin ánimo de acusar, pero sí de poner en valor la importancia que tiene ese otro fútbol, el que no se ve, el que está o el que se desarrolla entre bastidores y que luego marca diferencias en el terreno de juego. El cuidarte, la alimentación, el descanso, los entrenamientos invisibles que se llaman en el mundo del fútbol. Ese otro fútbol, fuera de los flashes, es al que tiene que prestar especial atención Ollán Sanzet, porque está llamado a ser un jugador único e irrepetible. Está llamado a marcar una época en el Atleti, y diría yo que en el fútbol nacional. Y al final, lesión tras lesión, parón tras parón, le está impidiendo progresar como futbolista, le está impidiendo coger velocidad de crucero, nos está privando de un grandísimo futbolista, inmenso, extraordinario. Y que puede pasar, como le ha pasado a otros muchos, que cuando quiera darse cuenta de ello, ya es demasiado tarde. Y al final de una carrera estratosférica, se queda uno en una carrera de buen jugador sin más. Pero me van a permitir, mira, nunca hemos hecho esto, pero mañana lo cuento en radionervión.com, Iker.
Ah, bien.
No sé, se me ha ocurrido ahora. Mañana igual me explayo en unas líneas a través de la página web de Radio
Nervión. Invitamos así para que participen y puedan conocernos, porque la web de radionervión.com, lo cierto es que a día de hoy es una auténtica maravilla.
Pues mañana me dará por escribir, a ver si cuando llegue a casa me pongo en ello, venía pensándolo en el coche también, y mañana escribir unas líneas sobre esto, sobre el otro fútbol, sobre el que no se ve. Insisto, que no es con el ánimo de señalar a nadie, porque ya sé que alguno me sacará cantares. Mi admiración por Ollán Sanzet como futbolista es máxima, como persona no le conozco, pero como futbolista es máxima. Para mí es el mejor jugador de este equipo con diferencias, el jugador franquicia, es la piedra angular del futuro, del presente y del futuro del Atleti. Pero quiero poner en valor otras cosas y quiero poner en valor ese otro fútbol alejado de los regates, de los quiebros, de esas orientaciones del balón sin necesidad de tocarlo, de las llegadas al área y de las finalizaciones. Y hoy en día, que se controla todo al milímetro, pues igual al final tiene que entrenar menos en Lezama, en el verde, y entre todos, entre entrenador, fisios, fisiólogos, dietistas, etcétera, etcétera, entrenar más fuera del terreno de juego y prestar más atención a lo que sucede fuera del terreno de juego que a lo que sucede en el verde. Que lo que sucede en el verde, por cierto, es que es maravilloso, pero no tiene continuidad. Y nos deja cojos y malheridos de cara a un mes que se antoja fundamental, en todos los sentidos. Se antoja fundamental. 11 horas y 8 minutos de la noche. Vuelve un clásico de nuestras carreteras. Vuelve la marca Ebro, una firma con más de 70 años de historia. Conoce el S700 y el S800, dos elegantes subautomáticos de 5 y 7 plazas con acabados Luxury que encontrarás desde solo 24.990 euros y 32.990 euros respectivamente, con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros. Ven a probarlos a Ebro Euskal Dealer, concesionario exclusivo para Vizcaya, en Ibai de Calea 29, Baracaldo. Radio Nervión y Urdaibai Travel te llevan a Boise, al Jayaldi 2025, el festival vasco más importante de Estados Unidos. Aprovechando el viaje, haremos un circuito por la costa oeste, visitando, entre otras ciudades, San Francisco y Las Vegas, además de los parques naturales de Yosemite y el Gran Cañón. Plazas limitadas. Más información en urdaibaitravel.com o en el teléfono 94-466-9804.
Estamos con Bea, responsable de Unacua en Vizcaya. Hemos hablado de los sistemas de ultrafiltración de Unacua para particulares, pero también trabajáis para empresas.
Con todo tipo de empresas, Iker, tanto en hostelería, gimnasios, empresas grandes, pequeñas. Retiramos los antiguos botellones y personalizamos las máquinas con el logo de la empresa.
¿Dónde estáis?
Estamos en Baracaldo, en Avenida San Bartolomé 9, detrás del Megapar, en el 94-477-3000 y además en unacua.es.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Omoda 5. Omoda a primera vista. Solo durante el mes de febrero, tu Omoda 5 y tu Omoda 5 EUE Rojo con unas condiciones exclusivas. 250 euros de descuento y una experiencia para dos personas de regalo. Consulta condiciones. Omoda, hasta 7 años de garantía o 150.000 kilómetros. Ven a visitarnos en Alfavisa, concesionario Moda y AECU, junto al puente de Rontegui, en Erandio, con amplio parking. ¡Te esperamos!
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 11 minutos de la noche. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Gabón.
Gabón, Miguel Ángel, muy bien.
Bienvenido a esta casa.
Eskerrik asko.
Tenemos que hablar de la grada de animación. Yo no sé si esto tiene fácil solución, David.
Pues la verdad es que parece que no. Parece que no tiene fácil solución, pero yo creo que el Athletic, y voy a empezar a decir algo que quizá no sea lo más sencillo de decir, porque lo más fácil de decir sería que Íñigo Cabacas se rearmal, ya tiene que cambiar de actitud, tiene que cambiar su comportamiento. Eso sería lo más fácil, y es verdad. Y hay que decir que efectivamente hay cosas que hay que asumir en el fútbol de hoy en día, ¿no? Las normas son nuevas. Pero lo más difícil quizás sea decir que el Athletic tiene que moverse. El Athletic, aunque es cierto que tiene razón en muchas cosas que ha hecho públicas, como directiva y como presidencia del Athletic, está obligado a moverse. Y digo eso porque la grada de animación es muy importante, se ha demostrado que es muy importante, que ha sido una gran, vamos a llamarle, creación, tener una grada de animación, y sería una pena que esto se perdiera, ¿no? O que se perdiera su potencialidad. Entonces el Athletic está obligado. De acuerdo que hay cosas que están claras que el Athletic tiene que imponer, ¿no? Porque el Athletic al final es el club al que hemos elegido, es la directiva que hemos elegido todos los socios y socias, pero está obligada a llegar a un acuerdo, porque yo creo que hay un margen. Yo creo que el Athletic tiene un margen, y no me ha parecido correcto que antes de reunirse con el grupo afectado y con el resto de grupos, hubiera sacado ya, vamos a decir, que los términos de la negociación. Yo creo que haya cometido un error, vamos a decir, estratégico, y tendría que haber planteado eso de una forma más discreta en esa mesa de negociación y intentar llegar a un acuerdo, con lo difícil que pueda ser. Entonces yo creo que el Athletic, insisto, está obligado a llegar a un acuerdo. Ojo, no digo que tenga que ceder en cosas que se le, en todas las cosas que se le pidan, pero si quieres sí podemos comentar algunas cosas que por la parte del Athletic, vamos a decir, por la parte por la autoridad, en su conjunto, creo que sí se pueden mejorar. Si quieres, vamos un poco,
sí,
poco a poco.
Sí, y antes que nada, al hilo de lo que estás diciendo, que luego lo escucharemos, Mikel Vesga ha reconocido que se nota en San Mamés, que los jugadores lo notan, que se dan cuenta de ello y que necesitan el apoyo del público y de la grada de animación. David, en tu opinión, ¿en qué debe mover ficha el Athletic?
Pues mira, no quiero ser un pesado en esto, porque el otro día también tuve ocasión de escribir al respecto, pero hay que distinguir de dónde venimos. Venimos de una serie de sanciones que se están imponiendo, que son de tres tipos. Una son infracciones cometidas a las normas de la Liga, de la Federación Española y de la Liga Española de fútbol. Otras son infracciones a normas públicas de la Administración, en nuestro caso el Gobierno Vasco. Y luego hay un orden interno dentro del Athletic, que es la disciplina interna que tiene una comisión de disciplina que imponer y el Athletic que regular y también hacer efectivos. Y ahí hay que distinguir. O sea, las multas que se están poniendo por parte de la Liga y la Federación a veces están incidiendo Yo haría a su vez tres distingos, tres tipos de comportamientos. Afortunadamente no se están dando comportamientos violentos en el sentido literal, ¿no? En eso hemos avanzado y no ha habido comportamientos de ese tipo, de violencia física, etcétera. El segundo tipo de comportamientos son efectivamente los insultos, los cánticos ofensivos, que es la madre del cordero de las últimas sanciones. Y luego hay un tercer tipo de comportamientos que tiene que ver con la libertad de expresión, con las banderas, las proclamas, que no estando no traspasando el umbral de la afectación, de la discriminación, de la intolerancia, de la incitación a la violencia, la xenofobia y el racismo, quizá la Liga y la Federación están interpretando de una forma demasiado restrictiva o simplemente el lugar donde se colocan unos aficionados, etcétera. Yo creo que ese tipo de sanciones, el Athletic no se puede limitar a decir que las impone la Liga y que tiene que hacer observancia estricta, sino que tiene que tener sus propios criterios y no puede restringirse todo, porque la libertad de expresión, y voy a dar un ejemplo, tiene que estar por encima, insisto, de proclamas que no incitan a la violencia o a la discriminación. Por ejemplo, yo entiendo que la exhibición de pancartas que no sean ofensivas, por ejemplo, yo conozco una sanción que se ha impuesto por poner Rubiales Cámpora, tachado. O sea, yo entiendo que sí, que en la grada hay que estar animando al Atleti en todas las gradas de San Mamés y de cualquier campo de fútbol. Pero la libertad de expresión dentro de lo que es la actividad deportiva o federativo-deportiva o incluso hasta político-deportiva no se puede restringir y no se puede sancionar. Entonces yo creo que en eso se puede avanzar. Se puede avanzar en unos criterios más amplios porque, insisto, la libertad de expresión está por encima de el no poder pronunciarse sobre nada más que sea fútbol o animación. Yo sé que eso no es lo que se está sosteniendo por distintos ámbitos, incluso por la propia directiva.
Es que yo vengo defendiendo desde hace tiempo que la Liga de Fútbol Profesional no se ajusta a derecho con algunas de las sanciones que propone. Es que no todo en esta vida es sancionable. Tú puedes estar o no estar de acuerdo con determinadas cuestiones, pero no por eso tengan que ser sancionables o punibles.
Efectivamente. O sea, yo no comparto aquello de que en San Mamés solamente se pueda animar y hacer proclamaciones relacionadas con los partidos de fútbol. O sea, todos hemos conocido San Mamés y cualquier campo, pero en concreto San Mamés, donde se han hecho todo tipo de proclamas que, insisto, obviamente eran otros tiempos, siempre y cuando no inciten a la violencia, no supongan actos de xenofobia, de intolerancia y de racismo, porque como dices muy bien, Miguel, eso es lo que dice la ley, y la ley es la que tiene que aplicar la Liga y la Federación, además de las administraciones, siempre y cuando no supere esos umbrales que dice la ley, no debían ser sancionables, y el Athletic en eso tendría que tener un propio criterio. Luego, si pasamos a al segundo tipo de sanciones, a los que pone la administración, en nuestro caso el gobierno vasco, yo creo que el Athletic puede intermediar y no solamente limitarse a decir que son sanciones o infracciones que pone la administración. ¿A qué datos concretos voy? Pues, por ejemplo, a los registros y las identificaciones. Yo creo que hay un campo amplio para que esto se pueda hacer de una manera que muchas veces no incite a una mayor confrontación y que se puedan hacer fuera de las gradas, que se hagan fuera del recinto deportivo de una forma, vamos a decir, más discreta, por supuesto cumpliendo la ley, porque si hay que identificar a alguien por un comportamiento punible, hay que hacerlo, pero no hacerlo no aparecer en el propio San Mamés, y a ser posible que lo hagan los servicios privados del club y no tenga que acudir la Ertzaintza, la policía pública, más que en datos concretos donde se puede afectar al orden público en ese preciso instante. Y luego el tercer campo de sanciones, las sanciones internas, el Athletic sí, y hay efectivamente tanto Iñigo Cabacas Riarmalla como cualquier otra, o peña, o cualquier aficionado, sí tiene que tener en cuenta que las sanciones que se pongan al Athletic por parte de la Liga y de la Federación, no tanto en este caso por el gobierno vasco, que las estemos pagando los socios, el club, el Athletic, en el orden interno sancionador, disciplinario, podía afectarlas a las concretas personas que son quienes han incumplido. Con lo cual, ahí el Athletic sí, yo creo que está haciendo bien, está templando, vamos a decir, pero que sepan también los aficionados que incumplen estos comportamientos, que al final los está pagando el club. O sea, todos los socios. Y una última acotación. Cuando se dice que ha habido sanciones que ha impuesto el gobierno vasco y que ha habido sentencias que las han revocado, y se cita 8 o 9 sentencias, yo creo que conozco un poquitín eso en mi condición de letrado, y puedo decir que si se han revocado ha sido por fallos procedimentales, de falta de aportación de normas, perdón, de pruebas o de ratificación del policía correspondiente. En el momento que se subsane estos procedimientos, esas sanciones se van a hacer firmes y las van a tener que pagar los aficionados, cuando son sanciones, en otro caso puede ser inhabilitaciones, y por lo tanto yo no aludiría tanto a esa revocación, sino a que puede ser todavía peor. En conclusión, sí a que se sepa cuáles son las normas a cumplir, no a la aplicación estricta en lo que hace referencia a lo que es libertad de expresión, y sí también a la intermediación del Athletic, no solamente en esa negociación bilateral con este grupo, como tiene que ser el resto de los grupos, sino a la hora también de intervenir respecto a la administración, al gobierno vasco, a la hora de los registros, identificaciones, imposición de sanciones y ejecución de las mismas.
Luego te dirán que, claro, que si no se hace la identificación en el propio campo, luego es muy complicado, y para los servicios privados del club más todavía, porque en la calle tampoco tienen potestad o la posibilidad de parar a alguien para identificarle.
Bueno, no estamos hablando de la, estamos hablando del recinto de San Mamés. O sea, desde la grada hasta la puerta de salida, lo que es un ámbito ya público, existe una zona común donde se puede hacer esas identificaciones. A veces, efectivamente, tendrán que ser dentro de la grada, pero solamente, yo creo que es un criterio de prudencia y de proporcionalidad, cuando se esté afectando in situ, en un carácter, vamos a decir, flagrante, el orden público. Pero si se tiene que hacer una identificación por un cántico, un insulto, etcétera, eso es conveniente, entiendo yo, que se haga fuera de la grada, pues para no provocar un mayor enfrentamiento. Ya sé que la policía, el primero el servicio de seguridad privado y luego la policía, tienen sus propios protocolos, pero creo que lo que hay que intentar es un poco atemperar la posible confrontación. Con esto no quiero decir que no se tenga que producir las identificaciones y los registros, si hay que hacerlo. Pero en todo caso, intentar que sea de una forma proporcional y no poniendo, vamos a decir, no echando más leña al fuego.
Uh-huh. No sé, se me ocurre, me viene a la cabeza en estos momentos dos propuestas de sanción de la Liga de Fútbol Profesional. Vinicius, balón de playa. En algunos campos donde se ha cantado, el director de partido, el delegado de la Liga de Fútbol Profesional, como quieran llamarlo, lo ha consignado en su informe. Otro, sacar una bandera del Donbass cuando en las retransmisiones estamos viendo la bandera de Ucrania, ¿es delictivo? ¿Es punible? Pues ¿es sancionable?
Yo creo que ninguna de las dos. Primero, porque creo que todo el mundo tenemos que tener claro lo que es un insulto o una falta de respeto, pero luego hay un margen que siempre ha habido en los recintos deportivos, unido a la ironía, a los cánticos, etcétera, que no suponiendo un insulto o una falta de respeto en virtud de lo que dice la norma, ¿no?, que es una discriminación por razón de credo, de raza, de condición, etcétera, todos esos cánticos, al final esa ironía que se puede vertir en un recinto deportivo o incluso no deportivo, un espectáculo, obviamente no suponen directamente eso. Se le puede decir, vamos a ver, decirle a un jugador malo, como a veces suele cantar, o incluso, no iba a decir tonto, a veces cuando se le saca una tarjeta fuera de lugar, pero cualquier expresión, como acabas de decir, bota de o balón de playa, o bota de
lo que sea, caucho,
caucho. Yo creo que eso no es un insulto. Yo creo que también hay que pedir un poco al aficionado, quizá aquí por nuestra zona no tenemos tanta imaginación como puedan tener en el sur, que a la hora de dirigirse o hacer proclamas, pues no sean directamente ofensivas, como sabemos qué expresiones son claramente insultos, ¿no? Y a lo segundo que acabas de decir, pues mira, yo me acuerdo aquella bandera del Donbass que vi en Salamanca, a mí obviamente no me gustó, porque yo entiendo, y yo creo que lo hacemos la mayoría, pero aunque no fuéramos la mayoría, que en un ámbito político como la invasión de Rusia a Ucrania, por mucho que Trump ahora diga otra cosa, ha sido una invasión y está siendo una invasión, pues el sacar una bandera del Donbass supone de alguna manera una afrenta al pueblo agredido, que es el ucraniano. Ahí podríamos hablar mucho y, en fin, no se trata de profundizar ahí. Pero bueno, pero yo creo que si alguien quiere sacar esa bandera, como puede sacar la bandera de Israel, o puede sacar la bandera palestina, o la bandera la independentista catalana, yo creo que entra dentro de la libertad de expresión. Otra cosa es que se pudiera producir un enfrentamiento in situ, porque alguien saca una bandera y otra saca la contraria. Alguien saca la de Palestina y la alguien saca la de Israel. Pues bueno, pues ahí podría intervenir la fuerza de seguridad y decir, mire, pues ni una ni otra, porque esto va a derivar en un enfrentamiento, ya está derivando, cuando se produce en un mismo ámbito. Pero la libertad de expresión, obviamente, sea una bandera oficial o no oficial, siempre y cuando no incite a la violencia o a la intolerancia, y sea una bandera, y digo que no, tampoco tiene por qué ser oficial, porque puede ser una bandera perfectamente, que insisto, como la señera, como una bandera de un Estado que no exista, o se puede reivindicar la oficialidad de la selección vasca, y si no me fallan también mis datos, creo que también se han retirado alguna pancarta que tenía que ver con la oficialidad. Y a mí me parece eso lamentable, que no se pueda expresar en un campo de fútbol, en un ámbito deportivo, el animar a la oficialidad, incluso el criticar a un dirigente deportivo, a un presidente de una federación o al presidente del Atleti. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos oído muchas veces y hemos visto pancartas de X cámpora a un presidente? ¿Eso sería sancionable? ¿Es sancionable que se saque una pancarta como se le sancionó internamente a un aficionado que tú y yo le conocemos porque es tertuliano? Porque ponía Rubiales y estaba tachado, después de todo lo que se ha sabido de Rubiales. ¿Por qué no se puede hacer esa crítica cuando no incurre en un insulto, no? Ni en los ámbitos de qué dice la ley, de discriminación, etcétera. Pero Rubiales Cámpora, o Rubiales dimisión, o Rubiales tachado, o incluso, vamos a suponer, Uriarte Cámpora. ¿Por qué no se va a poder poner una pancarta? ¿No hay libertad de expresión? ¿O no al fútbol los lunes? ¿No se puede poner no al fútbol los lunes? ¿O sí a la selección vasca? Tiene que ver con el ámbito deportivo, federativo deportivo, político deportivo, y eso es pura libertad de expresión. Y la Liga y la Federación no pueden hacer, como tú has dicho muy bien, una interpretación tan laxa, tan amplia de la normativa que impida que se pueda hacer cualquier tipo de proclama en un recinto deportivo en un ámbito público, ¿no? Yo creo que ahí también hay un ámbito para adecuar las cosas y no entrar en ámbitos que podríamos hablar de restricción o incluso de represión. Yo ahí sí creo que hay, insisto, hay algo que dialogar, que intermediar, y obviamente el Athletic es el intermediario perfecto con no solamente este grupo, sino cualquier otro grupo, cualquier grado de animación, que sepa cuáles son las cartas del juego. No al insulto, no a la ofensa, no a la discriminación, no a la incitación a la violencia, porque eso es lo que dice la ley, pero con la libertad de expresión como un bien jurídico que hay que preservar y no restringir.
¿Eres optimista? Por lo menos. Sí. ¿Eres optimista, David?
Pues no lo sé mucho, porque las cosas están enconando. Es una pena que, estando el equipo como está, que estamos disfrutando una gran temporada y los partidos que nos vienen tan importantes, que la grada siga en este ámbito. Yo sí también lo quiero decir muy claro. Si hay cosas que reivindicar y cosas de las cuales quejarse, y algunas yo acabo de citar, la fórmula no es esa huelga o ese cese de la animación, y menos la represión de otras zonas de la grada. Yo creo que ahí se equivoca Íñigo Cabacas y Riyad Mahlia. Creo que el Athletic, el equipo del Athletic, no es quien tiene que pagar los platos rotos, y creo que tiene que acudir a otros ámbitos. En ese ámbito de negociación, ese ámbito de plantear sus propias reivindicaciones, pero nunca para perjudicar, como digo yo, dar una patada en el culo del equipo, que es para lo que están ellos, para animar, a que lo hacen muy bien cuando lo animan, al Athletic, y el equipo, como los jugadores han hecho ver con mucha solvencia, y ahí también chapó para los jugadores del Athletic, nosotros no somos culpables de esa situación, y el equipo no puede perder el ánimo, que la verdad hay que reconocer que la grada de animación supone un plus muy importante. Con lo cual, optimista, pues mucho no lo soy, pero yo espero del sentido común y de la obligación, insisto, que tiene el Athletic de intermediar, pues se pueda llegar a un punto de conexión y de acuerdo.
Es que hay gente que todavía hoy te dice, no necesitamos la grada de animación, yo no necesito a nadie que me empuje a animar. Es que lo vemos partido tras partido. Lo veíamos antes de tenerla y lo vemos actualmente. Y que, si yo suelo decir en plan de coña, que hay funerales bastante más animados que muchos momentos de los partidos que se disputan en San Mamés. O sea, si no hay nadie que organiza la animación y que incite, solo se produce en partidos muy determinados. Evidentemente, ante el Barça, el Madrid y la Real, esto pues viene solo, lo traemos de fábrica ya, lo traemos de casa, pero en el resto de partidos, es que hay momentos que tú escuchas desde arriba del todo y con los cascos puestos prácticamente la respiración de los futbolistas.
Sí, mira, yo el Atlético Osasuna de Copa no fui, no pude ir al partido, pero bueno, me contaba mi hijo pues que se había notado en la grada, y sí estuve en el Atlético Leganés, y un partido que se nos atravesó y que tuvimos que ganar por empuje y por ocasiones, ahí sí estuve y comprobé que el campo era un auténtico funeral. O sea, se oía más a los aficionados del Leganés y el Atleti atacando en los últimos minutos y el campo callado. Y hay que reconocer que el resto de la grada, por mucho que nos unamos al ánimo cuando se enciende, pues no enciende esa chispa que lo hace la grada de animación. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que no hace falta grada de animación ni a este grupo. Yo creo que sí les necesitamos. Así lo digo, ¿eh? Íñigo Cavacas, Herri Armalia, cuando anima, hace una gran labor de dinamización, ¿eh? Hace una gran labor, la hace. Y yo creo que son necesarios. Tienen que saber que tienen que cumplir unas normas. Creo que lo van a asumir, yo espero que lo vayan a asumir. Hay cosas que efectivamente son objeto de acuerdo, de un protocolo, de comportamiento, y que sepan que cuando se traspase esa línea, las sanciones se van a imponer. Eso lo tiene que saber. Pero como dices, Miguel, yo creo que la grada de animación es un bien que hay que preservar y que si no contamos con él, y creo que lo decía hoy Mikel Vesga en una rueda de prensa, el equipo lo nota. Lo nota. Nosotros en el campo notamos cuando la grada de animación que la grada de animación es la que pincha, vamos a decir, la que empuja al resto, no está a eso. Entonces, sería una pena que esto que hemos conseguido desde hace unas temporadas lo perdamos, porque la verdad es que yo he ido a San Mamés hace muchos años, sé lo que eran los fondos, yo he estado también allí de joven, y efectivamente esa era la grada de animación. Pero ahora ha cambiado el fútbol, ha cambiado la asistencia al fútbol, la actitud que tenemos la gran mayoría, la edad media de San Mamés, y la verdad es que necesitamos de una grada de animación. Fue un gran logro de la directiva de Aitor Elizegui, que se empeñó personalmente en ello. Creo que esta directiva ha recogido ese bien y que tiene que tratarlo como un tesoro, ¿eh? Y tiene que hacer todo lo posible, insisto, para a través de acuerdos, poniendo en claro qué líneas no se pueden trasvasar, por supuesto, eso no hay ninguna duda, pero también jugando con los márgenes que tiene, pues para que pueda llegarse a un acuerdo. ¿Es difícil? Pues sí que es difícil, pero yo creo que hay que exigírselo también a una directiva, que creo que en general está haciendo las cosas bien, pero que tiene esa misión que cumplir, llegar a un acuerdo y que, como decía hoy muy bien Mikel Vesga, volvamos a la etapa anterior donde disfrutábamos y ellos se beneficiaban de una grada de animación.
David.
Una grada popular de animación, vamos a llamarlo.
Sí. Correctamente. ¿Algo más que te hayas dejado en el tintero?
Pues nada más, que esperamos que el siguiente partido que tengamos en San Mamés, creo que es el Mallorca, ya no exista esa huelga, ese cese. Que Íñigo Cavacas y Herri Armalia se den cuenta, insisto, que efectivamente son importantes, pero que tienen que cumplir las normas. Tienen que asumirlo. Y así una cosita más, perdona, ahora sí te voy a decir qué quería decir. Yo estuve en Roma, yo estuve viendo lo que ocurrió con las famosas bengalas. Sí quería aclarar, porque no hice esa diferenciación en el artículo que escribí hace poco en el diario.es, que aquellos que cometieron aquellas faltas no eran la ICHH, eran Herri Norte, con la pancarta, además de Herri Norte. Yo creo que además que son aficionados, por llamarles de alguna manera, que ni siquiera van a San Mamés.
La gran mayoría de ellos no. Algunos sí, pero la gran mayoría no.
Bueno, pues yo creo que hay que diferenciar aquel comportamiento lamentable, que también tendrá sus consecuencias. Los representantes de Íñigo Cavacas y Herri Armalia lo han querido aclarar y yo también asumo que no fueran los mismos, pero también se tiene que mostrar ellos claros. Yo el otro día les escuché en Tele Bilbao y creo que tiene que dejar claro que ellos no están de acuerdo con ese tipo de comportamientos, porque es muy importante la imagen que demos fuera de Bilbao, fuera de Euskadi, ¿eh? Lo de Roma fue lamentable, vamos a volver allí, a Roma, esperemos a volver a viajar por Europa y por favor que se sepa. No traspasar también esas líneas, que ahí sí estamos hablando de comportamientos más graves, y que sean unos y sean otros, demos la imagen que hemos dado históricamente la afición del Atleti, que somos una afición modélica y que no hay más que ver pues la final de la Cartuja, lo que supuso en la imagen del Atleti y de sus aficionados. Por lo tanto, yo quiero hacer ese distingo, pero animar a todos a que sepan no solamente no hacerlo, sino recriminar a quienes lo hacen, ese tipo de comportamientos. Eso es muy importante.
David, un placer escucharte. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo, Miguel. Es que ricasco.
Suri, 11:34 de la noche.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteio 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Atención, atención. Urkiola Motor se adelanta al futuro y te trae una oferta imbatible. 30 unidades disponibles con el plan Moves 3 adelantado. Sí, has oído bien. No esperes a la subvención. Nosotros te la adelantamos. Ven a Urkiola Motor y llévate tu coche eléctrico con la ayuda aplicada de inmediato. Corre, que vuelan. Solo 30 unidades. Urkiola Motor en Autonomía 3 Leioa y en la Nacional 634, kilómetro 6 en Galdacao.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11 horas y 35 minutos de la noche. Manita del Athletic Sub-21 en la Premier League International Cup. Ha goleado al Brighton, lo ha hecho por 1-5. Mañana nos hablará Javi Quirós de ello. Luis Mavián Coperías, Gabón, buenas noches.
Gabón, compañeros.
Dicen que poco dura la alegría en la casa del pobre y nos ha durado pues como 48 horas aproximadamente. La lesión de Ollán Sancet nos ha partido en dos, nos ha partido por la mitad.
Sí, bueno, el otro día contra el Valladolid hizo también un gran partido, metió gol, pidió el cambio. No sabíamos qué podía ser porque bueno, el lunes tenían recuperación, el martes creo que así, ayer tuvieron libre, pero bueno, realmente tenía algún problemilla más, como nos ha comunicado el club esta mañana, una lesión muscular, que no sabemos el grado de la misma, cuánto puede ser, pero lo que está claro que el sábado no está en el Metropolitano y el jueves no va a estar en Roma. No es que haya una recuperación milagrosa, encima que no puedes andar a esas tonterías porque una lesión de ese tipo
muscular. El bíceps femoral, cuidado.
Por eso lo mismo que fuerzas porque es necesario y te haces una lesión de 2 meses, ¿no? Bueno, es una gran mala suerte la que estamos teniendo en este tema, ¿no? Últimamente, ¿no? Pues ya lo Chal todavía está fuera del grupo, fíjate cómo estaba Sánchez marcando no sé cuántos goles ya en jornadas seguidas de su vuelta de lesión del tobillo y ahora ha llegado una lesión muscular, una pena, pero bueno, lo que toca hay que hacerse a ello y en el caso de Nico Williams, pues es un proceso gripal que, bueno, él habrá dejado baldado, ¿no? Pero con las medicinas que hoy en día esperemos que mañana pueda estar con el resto de compañeros y va a jugar en el Metropolitano sin ningún tipo de problemas, pero bueno, es como todo, ¿no? Esperemos, tocamos madera para que no haya más lesionados, pero de momento vamos a ir paso a paso, de momento casi al 99,9% perdemos a Sánchez para el partido de sábado y para el jueves en el Olímpico de Roma lo va a tener demasiado complicado, muy complicado, y si está para la vuelta, contento, o sea, se perdería, yo creo, el partido del sábado, el del jueves en Roma, el del Mallorca en casa, que es el día 9 domingo, y a ver si está para el día 13, que es dentro de 2 semanas, y es el partido de vuelta contra la Roma de Europa League. Así yo, si llega para ese partido, me daría por satisfecho. Si llega antes, por supuesto, encantado de la vida, claro.
Por cierto, en la Copa del Rey, en el segundo partido de semifinales, en Anoeta, la Real Sociedad ha perdido 1-0 con el Real Madrid.
En todo lo alto. He estado viendo la segunda parte cuando he llegado de la tele. Y bueno, había metido Endrick en la primera mitad, también con rotaciones. El Real Madrid han dejado descansar a Valverde, al portero, a quién ha sido más, al francés, se me olvidan los nombres y todo ya de los de Real Madrid. Ha sido Mbappé y Courtois también que no han jugado, el moquefe de Valverde, y jugadores también titulares los ha dejado en el banquillo. Ancelotti ha sacado un 0-1, bueno, pues que no te mete en la final directamente, pero de momento tras el empate a 4 de aire entre el Barça y Atlético Madrid, pues el que más opciones que tiene de jugar la final ahora mismo es el Real Madrid, que es el único de los 4 que ha podido ganar el partido. Y encima la vuelta en casa, con lo cual, pues veremos a ver. Por este lado parece, ahora tiene una ventaja importante el Real Madrid, y el 4-4 ayer, que fue un partidazo. Veremos lo que ocurre dentro de un mes, creo que es en abril, la eliminatoria. O sea, se te olvida la Copa, ¿no? Estamos hablando en el mes de abril, la vuelta.
En el mes de abril es la vuelta. Mira, estaba perdido yo con este detalle.
En abril es, o sea,
sí, sí, porque ahora hay UEFA y Champions en marzo, sí.
Eso
bueno,
es,
sí, sí.
Eso es. Bueno, pues así, mira, ya tiene la prensa de los cuatro equipos, ya te va a hablar también de la final de Copa, ¿no? De la semi, posible final, como nos pasó a nosotros la pasada campaña, que no recuerdo cuándo jugamos la vuelta contra el Atlético de Madrid, pero no fue seguido.
Hoy mi mujer me recordaba, dice, cariño, dentro un poco hace un año de un viaje que hicimos, y me quedo yo así, y me pongo a pensar, y no me acordaba, y me dice, que fuimos a Sevilla, antes de la final de Copa. Y digo, okay, leches, no. Si es que falta un mes, para que se cumpla un año...
Un año, claro, sí, la
de que volvimos a ser campeones, porque os acordáis que fui una dos semanas antes de la final de Copa
a testar el terreno.
Fui a Sevilla a testar el terreno y a buscarme la residencia para la final.
Bueno, pues dentro de poco haremos el primer aniversario, esperemos celebrarlo con ir pasando rondas de Europa y apuntalar en la Champions, sería importante.
Bueno, el entrenamiento de hoy, poco que decir.
Poco que decir, pues las bajas que sabemos, la de Nico por un proceso gripal, la de Santé por un problema muscular y la de Álvaro Yaló, que lleva ya creo que son unas dos semanas y media fuera de combate, y esperemos que muy pronto le veamos en el grupo con los compañeros. No le quedará mucho, pero todavía es un poco pronto para que se incorpore.
El partido ante el Atlético de Madrid, vaya partidazo ayer. Luego hablaremos con Paul Gibling, que estuvo ayer en Montjuic haciendo el partido. Yo no sé en qué medida le puede pasar factura al Atlético de Madrid un partido de esta envergadura.
En la misma medida que nos pasa a nosotros cuando hemos jugado Europa, luego el fin de semana pues se ha notado, y eso que hemos hecho rotaciones, así que notarlo tiene que notar, el esfuerzo físico, porque muchos jugadores de los que estuvieron ayer en Montjuic pues van a repetir el sábado, así que habrá que aprovechar el tema físico, encima que ellos juegan la semana que viene también la ida de la Champions en el Bernabéu, así que tendrán que hacer muchas rotaciones, pero ¿qué pasa? Pues de una plantilla tan grande, tan amplia y tan buena, que se pueden notar poco o nada las rotaciones. Vamos a hacer nosotros que se noten y vamos a intentarlo.
Un abrazo, Luisma, gracias.
Venga, hasta mañana, Ur.
18 minutos y llegaremos a la medianoche.
Es el momento de un cambio de look. En Domin y Day Peluqueros tenemos algo especial para ti. Cortes, coloración, alisados, depilación de cejas con hilo. Si vienes de parte de Radio Nervión, 10% de descuento. Estamos en Alameda Urquijo 68 y en el 944-2762-63.
¿Quieres aprender inglés de una manera flexible y efectiva? En My English School Bilbao lo hacemos posible. Somos la academia mejor valorada en Trustpilot. Clases personalizadas según tu horario, profesores nativos y método conversacional propio. My English School Bilbao, la primera de su tipo en la zona norte. Abrimos el 10 de febrero. Promoción especial, 49 euros, 3 meses. 94-643-47-38.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
17 minutos y llegaremos a la medianoche. Hoy ha sido protagonista en sala de prensa en Lezama, Mikel Vesga.
Sí, un Mikel Vesga que decía en esa comparecencia de prensa que se puede disfrutar la victoria ante el Valladolid, pero que ya ha pasado, hay que pensar en otras cosas.
Hombre, se puede disfrutar, ¿no? Pero también ya ha pasado, por lo tanto, que nos sirva también para, bueno, para coger esas confianzas de para lo que viene y por supuesto no sean partidos así, bueno, en muchos años, ¿no? Por lo que he visto, entonces, bueno, también por qué no disfrutar de esta una semana y para poder entrenar a gusto y preparar bien lo que viene.
Decía también Vesga que viene lo más importante de la temporada.
Sí, desde luego, viene lo importante de la temporada. Marzo suele ser un poco el mes en donde se juega prácticamente la temporada y somos conscientes de ello, y empezando por este sábado, ¿no? Que bueno, nos podemos acercar al Atlético, nos podemos afianzar en esa cuarta posición y bueno, por lo tanto, lo que dices, luego viene Roma. Bonitas semanas para disfrutar, pero bueno, muy puestos y, por supuesto, bueno, con muchas ganas.
Nos queda la cosa de haber podido llegar a semifinales de Copa. Era otra de las cuestiones que trataba Mikel Vesga.
Joder, yo creo que es difícil sacar peros, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, en Copa se nos queda un poco ese, pues, el poder haber estado aquí en esas semifinales o por lo menos haber avanzado un poco más, pero por lo demás creo que pocos peros podemos sacar, ¿no? En cuarta posición, ahora mismo en Europa con un, hasta ahora de momento, con muy buen rendimiento, y yo creo que haciendo disfrutar a la gente, que yo creo que es lo más importante.
Decía el jugador del Athletic que con el Atlético de Madrid no te puedes despistar.
Sí, ya se vio ayer que te despistas un poco y, bueno, tal cual pasó aquí en San Mamés, una jugada aislada y te acaban ganando el partido, ¿no? Y ayer, pues bueno, dos goles rápidos y luego te remontan al final. O sea que, bueno, está claro que vamos a tener que ser un partido de estar puestos 100%, porque en pequeños detalles ellos son capaces de sacar mucho. Por lo tanto, bueno, sabiendo eso, intentaremos afrontarles.
¿Puede ser un partido para mirar más arriba?
Bueno, a ver, es bonito, todos, no voy a negar que todos pensamos, todos nos pasa por la cabeza el vernos ahí arriba hasta el final, y bueno, por pelearemos por ello, lógicamente. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Sabemos que primero ganar allí va a ser tarea difícil y ostras, eso, si ganamos allí, va a decir que el equipo está muy bien y eso nos va a ayudar también a afrontar la eliminatoria con la Roma. A partir de ahí, bueno, veremos, no hay que fallar. Si haces números para poder estar ahí, no se puede fallar nada. Y por supuesto, pues bueno, si lo dices por soñar, pues bueno, pero de momento vamos, yo creo que es importante que nos gustaría jugar la Champions el año que viene y afianzarnos ahí, y a partir de ahí todo lo que sea, pues vuelvo a repetir que será estupendo.
Mikel pone en valor la plantilla del Atlético y destaca a Julián Álvarez.
Joder, la verdad es que te pones a ver la plantilla uno a uno y escoger es complicado, ¿eh? Sí que es cierto que Julián está a un nivel muy alto y últimamente marcando mucho, por lo tanto, para mí es uno de los jugadores muy a tener en cuenta. Aunque luego ves el banquillo y sale Marcos Llorente y te mete gol, o sea que son muy completos, por lo tanto, quedarse con uno es ciertamente difícil.
Reconoce Vesga que se encuentra bien y en cuanto juega partidos, pues se ve mejor.
Bueno, me encuentro bien y lógicamente, pues en cuanto, cuando vas jugando un poquito más, pues vas cogiendo también esa confianza y yo mismo me noto bien, ¿no? Sí que es cierto que llegar a mi mejor nivel, pues por supuesto creo que todavía no y espero poder darlo cuando se me necesite. Pero sí que estoy contento porque, bueno, no es sencillo participar poco y volver a entrar, y sobre todo al nivel que lo están haciendo mis compañeros, pero bueno, intento por lo menos estar a la altura y yo creo que bueno, con buenas sensaciones.
Por ahí, ¿no? Que está muy caro jugar de medio centro, ¿no, Mikel? Con Galaxy, con Jaureguizar, con Prados.
Sí, están demostrando un nivel altísimo, sobre todo, bueno, me estoy quedando alucinado con Jaure, que madurez ya con esa edad, ¿no? Y bueno, por supuesto Beñat también, y la verdad es que tenemos la suerte de poder compartir, de tenerlos en nuestra plantilla, que son jugadores para muchos años y por más que me duela, pues hay que admitir que lo están haciendo bien y ya te digo, intentaremos apretarles para poner las cosas difícil.
Otro nombre propio es el de Ollán Sanzet. Decía a Vesga que es un jugador diferencial.
Bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es un jugador diferencial, ¿no? Ya no solo para nosotros, sino en general en la Liga e incluso en Europa, ¿no? De los máximos goleadores en cuanto a mediocentros de toda Europa. Entonces, bueno, creo que cuando él ha estado nos ha dado mucho, viene metiendo goles en los últimos 4 o 5 partidos, nos da mucho en esa transición defensa-ataque y por supuesto, pues siempre que no está, pues lo vamos a notar, ¿no? Es verdad que, bueno, tenemos otros recursos que podremos usar y esperemos, lo que digo, que se recupere pronto y que esté con nosotros cuanto antes, porque obviamente pues es jugador importante.
Reconoce que han comentado la posibilidad de que la quinta plaza de Champions.
Bueno, se comenta, ¿no? Sí que es cierto que al final van saliendo cosas y bueno, ya pues lo hemos comentado por encima, pero bueno, nosotros también nos hace ilusión el poder mantenernos ahí, esa cuarta posición. Joder. significa mucho detrás de Barça, Atlético y Madrid, pues bueno, el poder estar ahí, incluso pelear con ellos, pues ya nos motiva, ¿no? Entonces, pues queremos esa cuarta plaza y luego, pues bueno, pues si por lo que sea el Villarreal, que con el equipo que tiene y la dinámica que lleva, pues nos acaba alcanzando, pues bueno, pues si luego se da esa situación, pues bienvenido sea también, ¿no?
Terminamos ya con las valoraciones de Mikel Vesa, que habla sobre la animación en Samamés y dice que ojalá se llegue a un acuerdo.
Pues de solución, la verdad es que lo veo, o sea, sabiendo lo que, sin saber lo que está ocurriendo en los entresijos, vamos a decirlo, de ahí, de pues entre ellos, pues bueno, pues es difícil hablar porque probablemente me equivocaría y yo, ya te digo, igual es el comentario fácil o lo que sea, pero me encantaría que todo volviera un poco a lo que ha sido desde el principio de temporada, lo que fue el año pasado. Disfrutamos mucho todos juntos, que se vea una afición unida y joder, en unos momentos así que estamos, ya te digo, en Champions, Europa avanzando bien y bueno, pues que al final necesitamos un poco todos y es cierto que, pues imagino que ambos tendrán sus, tanto el club como la Real Maya, pues sus argumentos, pero bueno, ojalá entre todos podamos pues arreglarlo y poder bueno, volver a lo de antes.
¿Y lo estáis notando, Mikel? En los últimos partidos sin animación, ¿el equipo lo nota a peor?
Claro que se nota. Joder, cuando tú ves en San Mamés, parece que no estás jugando y joder, llega el córner y tal. Espera que mientras en el juego quizá no estás más puesto en el juego que lo que sea, pero ese sonido ambiente que empuja, que ves una afición unida y tal, pues por supuesto que se nota y más en partidos importantes como los que vienen, que ese empujón pues suele venir bien.
9 minutos, sí, llegamos a la medianoche.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Alquideva y Alquisaban alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquisaban, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquisaban alquilamos soluciones.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94 471 3085.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 7 minutos para llegar a la medianoche. Paul Gibling, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Pues bien en casa otra vez.
Ayer estuviste en Montjuïc viendo el partido, bueno, viendo, trabajando, currando, contándolo, narrándolo por la televisión en inglés. El partido entre el Barça y el Atlético de Madrid de semifinales de la Copa, 8 goles, una auténtica locura de partido. ¿Y cómo viste al Atlético de Madrid, nuestro próximo rival?
Pues un poco Jekyll y Hyde, ¿no? Obviamente se meten sus 2 goles y luego sufren mucho, además jugó bien, y luego al final, pues mira, yo creo que en cuanto al Atlético a veces se muestra ambicioso, juega muy bien, es que tiene jugadores, yo creo que a veces que que realmente juega muy bien al fútbol combinativo y el ataque, pero hombre, tuvieron que gastar mucha energía, hay que decirlo, ¿no? Pero acabaron mejor que el Barça, yo creo, pero creo que también tiene más alternativas en la plantilla, pero bien, les vi bien, pero espero que ya les ha costado calorías.
¿Vistes algún punto débil? Parece claro que de medio campo hacia arriba es un Atlético de Madrid bastante más peligroso que en años anteriores y sobre todo destaca la figura de Julián Álvarez, pero ¿vistes que cojeaban por algún sitio?
Bueno, yo creo que se daba muy mal hay que ver el segundo y tercer gol del Barça, ¿no? En que no defiende nada bien dos saques de esquina, que ahí es un punto débil. Tampoco creo que el lateral derecho es su fuerte, o sea que a ver si Nico tiene buen día, pero normalmente sus centrales para mí son también un puerto fuerte, pero les vi un poco más flojos ayer, a ver si continúa esa cosa, a ver si Marwan va repartiendo un poco de, bueno, estopa con no sé quién va a jugar, porque igual juega Lenormand el sábado.
Fíjate que yo tengo la sensación que en el Metropolitano va a jugar Guruceta.
Muy posiblemente, ya veremos. Es que ahora tienes la alternativa y, mira, por desgracia, con la baja de Sunset, yo no sé si porque la gente no piensa en Guruceta para jugar como segundo delantero, porque yo creo que también es un papel que podía hacer.
Bueno, es bueno. Al final, el problema de Guru es que no es un 9 puro. Tienes razón. Pero que no hace falta jugar como incluso como segundo, como media punta. Puedes jugar con dos arriba, un 4-4-2, teniendo en cuenta que Guruceta es de los que caen un poquito atrás.
Exactamente, es una alternativa. Yo creo que podemos pensar. Yo creo que lo normal es que va a jugar Berenguer, ¿no? Por Sunset. Pero yo personalmente creo que Guruceta puede ser muy interesante en ese papel, porque muchas veces es lo que le gusta hacer de todas formas. No sé si el Chinguri lo hará, pero sería muy valiente.
¿Y cómo viste el Atlético ante el Valladolid?
Bueno, no les vi mal, la verdad. No, era un partido que les costó un poco meter el primer gol, pero aparte del, bueno, ese momento no fatídico cuando anulan el gol de Valladolid y luego el Athletic mete directamente el 2-0 y era game over el Valladolid. Me parece un equipo, muy malo. Muy malo y sin alma, pero tú tienes que ir a meter los goles y el Athletic, hay que decir, a su crédito, no quitaron el pie, ¿no? Porque con los cambios, los que entraban, también entraban pisando fuerte porque todos tenían algo que demostrar y creo que es parte de la ventaja que tenemos esta temporada, que hay muchos jugadores que pueden ser titulares.
Hemos recuperado al mejor Nico, aunque el hecho de que la gripe le frene me da un poquito de cosa, ¿no? Pero hemos recuperado por fin al mejor Nico.
Vimos un partido de un muy buen Nico, ¿no? Contra un rival flojo, pero a ver si puede continuar, ¿no? Ahora es cuando lo necesitamos, ¿no? En el Metropolitano, que yo espero que se recupere, hombre. Yo creo que un chaval así, que en 3 días yo creo que tiene que estar, ¿no? Para jugar, pero ahora esta semana y la semana siguiente es cuando realmente es importante, ¿no? Contra Atlético, luego otra vez en el Olímpico de Roma. Es el momento cuando si tú eres un jugador de clase mundial, y aquí dice que lo es cuando tú tienes que decir, oye, pues aquí estoy. Y en estos partidos es cuando le necesitamos y cuando él lo tiene que mostrar. Espero que sí, hombre, hemos visto que malo no es, ¿no? Y el primer gol, la forma en que además, el segundo es buenísimo, pero el primero me encanta cómo define, ¿sabes? Delante del portero gana 2 o 3 que no le entran, pero y luego engañando al portero es el típico gol de alguien que quizás ha hecho muchas asistencias, me parece que 9, pero quizás podemos pedirle un par de goles más.
Paul, un placer siempre escucharte, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, agur.
Agur. Estamos a un minuto para llegar a la medianoche. Y hasta aquí Agurchan, enseguidita. Sintonías Nervión, Gorbea y Donosti. Iker Fernández, gracias.
Hasta mañana, agur.
Un abrazo a todos. Buenas noches. A descansar, agur.